Comenzamos esta nueva edición de noticias aquí en el mediodía de Atlántica FM, que ya está en contacto con la UPJ, la Unión de Pensionistas y Jubilados aquí de Chuy, donde desde las 10 de la mañana se está desarrollando una jornada, como habíamos anunciado, que es abierta a toda la población de la ciudad. Enfermería en Acción, una mirada al trabajo diario precisamente de este sector de la salud. Hasta las 2 de la tarde hay tiempo para el que lo entienda importante estar allí y saber más de cómo es este trabajo. El contacto de Atlántica este mediodía, en principio, con la nurse Claudia Riggieri. Claudia, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Roberto, un gusto.
Igualmente.
Buen día a la audiencia.
Bueno, una posibilidad de que la gente conozca de qué se trata la tarea de los enfermeros. Es como uno de los, el primer contacto, si se quiere, cuando uno de repente va, no sé, a una puerta de emergencias, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto. La idea de esto es hacer una muestra de toda la evolución de la profesión de enfermería. Se ha hecho en todo el departamento a partir de la creación de la unidad de enfermería por parte de la Dirección Departamental de Salud. Y bueno, está enmarcado un poco en mayo, que era el mes de la enfermería, pero se nos fue un poquito más porque hemos recorrido algunas ciudades del departamento, como Rocha mismo, Lascano. Hemos hecho esta muestra en distintos lugares.
La muestra pretende mostrarle a la gente cómo trabajan y también de repente que a interesados en hacer el curso de enfermería, por ejemplo, Claudia.
La muestra pretende muchas cosas, Roberto. En realidad, visibilizar mucho más el trabajo de enfermería. Que no es solo lo que nosotros tenemos como la visión diaria del control de presión, de un inyectable. Enfermería puede estar inserto desde la parte comunitaria, haciendo educación, acompañando en el proceso asistencial a nivel comunitario, en primer nivel, así como, dices tú, en un servicio bastante complejo como una emergencia o un CTI. Y cómo se ha ido, de alguna forma, generando muchísimo respaldo científico y han sido pioneras algunas profesionales en el pasar de los tiempos. Entonces, bueno, es mostrar un poquito desde la época de Florence Nightingale hasta ahora la evolución, el respaldo científico que se ha generado y los grandes cambios que enfermería ha logrado hacer.
El, decíamos que la red de atención primaria, el primer contacto, uno va, bueno, el enfermero es la primera cara, es la primera persona que toma contacto con el paciente. Y no es menos cierto que, claro, quien va a un prestador de salud va porque obviamente, es decir, convengamos que porque lo necesita, de repente puede ir pensando otra cosa y en realidad no es nada grave, aunque tal vez sea un poco atrevido en la parte mía decir que no es nada grave en temas de salud. Todo puede tener una consecuencia y hay que cuidarse. Y a veces, o los estados de ánimos, o hay situaciones en las que la gente no comprende cómo debe procederse y lamentablemente a veces hay casos que después generan comentarios. Quiero apuntar mucho sobre esto, Claudia, si tú me permites, porque es la forma de ir dejándole claro a la gente las cosas que en determinadas áreas como la salud, la seguridad en cuanto a la policía, bueno, bomberos, todas estas cosas que mucha gente no entiende cómo es el procedimiento, cómo se trabaja.
Sí, en realidad se puede trabajar en diferentes niveles, como dices tú, y por supuesto que en cada nivel tiene su protocolo y su forma, digamos, normativa para actuar. Una cosa es trabajar en la parte comunitaria, digamos, donde podemos hacer educación, podemos hacer promoción, más allá de todo lo que podamos imaginarnos de transmitir de información, hacer también en ese momento tareas asistenciales específicas. No sé, jornadas de vacunaciones, jornadas de hemoglucotés, de control de presión, que son como jornadas muy llanas en la parte comunitaria, muy de contacto con la población, así como esto que tú dices de los servicios, ¿no? Los servicios sí se manejan diferente porque tienen que haber ciertos protocolos a cumplir que van de la mano, no solo del protocolo asistencial específico para la patología, lo que sea, sino de protocolos que pueden haber en las instituciones.
Ahí, sí, ahí está, protocolos que hay en las instituciones, o sea que no hay como un algo que sea padrón, Claudia, o sea, un prestador a nivel privado puede tener diferencias entre los diferentes prestadores de salud privado y lo que se hace.
¿Cómo? Perdón, que
hablaste de protocolo de las instituciones.
Sí.
Los protocolos que son diferentes, o no hay nada padrón, digamos, de cómo actuar en estos
protocolos. Ah. Sí. Los protocolos de asistenciales, cada uno los adapta a la situación propia, ¿no? O quizás no tanto a la situación, sino vamos a decir a los recursos. A ver.
Ajá.
No es lo mismo. Acá, por ejemplo, la asistencia no tienes un CTI, entonces tú tienes que estabilizar y trasladar distinto en un lugar
ahí
que
está.
Tiene un CTI. ¿Entiendes? O sea, ¿me explico? Perdón.
Sí, sí. A ver, perfecto, porque además es a eso por donde quiero ir. Es decir, que la gente sepa cómo son algunos procedimientos. Obviamente no vas a hablar de todo, pero por esto, porque además no es, no voy a hablar nada extraño. Comentando, recordando algo, un hecho que pasó en el hospital no hace poco, falleció una muchacha, en fin, la gente habló mucho en redes sociales, después nosotros hablamos con la directora del hospital, se hizo la investigación, en fin, ahora sigue por otros carriles, pero había diferencias en lo que decía la familia y lo que decía también la dirección del hospital. Entonces, a ver, tratar de mandarle a la gente el mensaje más claro posible de cómo son algunas cosas, y por eso decía, hasta las 2 de la tarde tienen tiempo para ir y enterarse de estas cosas, por ejemplo, Claudia.
Sí, por ejemplo, hay una muestra de un triage, de qué significa el triage en la emergencia, de
bien,
cómo funciona. Lo que existe, Roberto, es un sombrero, digamos, o un paraguas, donde estamos todos metidos, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso sin duda, y ese tiene normativas muy claras sobre la accesibilidad, sobre cómo debe ser. En eso, todos los prestadores nos regimos por lo mismo.
Bien.
Lo que hay que adaptar es, de repente, el recurso que uno tiene en lo local, ¿no? Obviamente,
sí,
hay cosas que no puedes hacer en lo local porque no tienes un blog, porque no tienes un CTI, o porque, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas que sí se pueden hacer.
En lo que falta, uno a veces entra la atención, ¿no? Como tú decías, porque hay carencias, los recursos están como acotados, tanto de repente en personal como en otro tipo de recursos, me imagino, ¿no? Algo que ya creo que hablamos con la doctora Almada en su momento.
Sí, siempre hay pocos recursos humanos.
Sí, sí.
Y se debería trabajar más en lo comunitario. Yo creo que si nosotros tenemos el recurso en lo comunitario y podemos trabajar más cerca con la población en lo que es prevención, promoción y rehabilitación, que enfermería puede atravesar todas estas etapas,
bien.
Yo creo que mejoraríamos mucho la calidad y la atención de la salud. Para eso hay que cambiar mucho la cabeza, ¿no? Mucho el paradigma asistencial, cambiar.
Sí. Claro, o sea, lo que estás diciendo es algo así. Vamos a salir del centro de salud donde estamos hacia la gente, que la gente nos ve y dice, bueno, mira que
a ir a la
que
escuela,
esto es
a educar, vamos a ir al liceo, vamos a ir a la UPJ y juntarnos con la tercera edad, vamos a eso. O vamos a tener una policlínica barrial y que esa policlínica conozca su población, conozca cuáles son sus características epidemiológicas.
Sí.
Bueno, y a partir de ahí empezar a generar como estrategias en lo local. Eso sería lo ideal. Estamos bastante lejos.
Sí, ahora esto que dice
porque
también,
ahí,
sí.
Eso genera que la población tenga un referente local, que no llegue a la crisis aguda, entonces no llegue a las emergencias, porque en realidad está más controlado.
Esto que dijiste recién, decir, bueno, vamos a ir a las policlínicas, en fin, a hablar con la población que sepa que tiene una determinada característica epidemiológica, eso también corre, aunque suene medio extraño, pero como que hay, se puede decir, diferentes sectores de la población tienen características diferentes, Claudia, algo así.
Es así como conocer el barrio, ¿no?
Bien, bien.
Saber que Doña María vive allí y tiene una diabetes y que bueno, y que
Perfecto.
no pudo acceder a la medicación y hay que hacérsela llegar y los controles. Es como, es eso. Nosotros no vamos a decir que la población uruguaya tiene un perfil epidemiológico que es conocido por todos, pero es distinto cuando Doña María, Don José, sabe que ahí tiene la policlínica, que ahí accede a la medicación, no va a
Claro.
esperar a que se descompense. El que está ahí conoce también a Doña María y Don José y sabe que está ahí en la casa, sabe que de repente tiene un nieto adolescente y bueno, y tenemos que hacer incidental educación sexual. Es como tener una visión muy local.
Sí, una suerte
Pero
de
entonces
la salud y la buena vecindad, digamos, ¿no?
es totalmente comunitaria.
Bien.
Eso sería lo que tendríamos que apuntar. Y no dejar llegar al tercer nivel o al segundo nivel, a las puertas de emergencia,
Bien.
hacer todo lo otro antes.
Claudia, hay gente que vino de la capital del departamento. No sé si está
Sí.
cerca de alguna de estas personas y quiénes son.
Sí, tengo a la licenciada Sandra Castro, que está con una propuesta de pediatría muy interesante,
Bien.
que ya
Sí,
te la voy a pasar.
muchas gracias.
Ah, gracias a ti.
Muy bien, Claudia Riccieri hablando con nosotros. La NERS
Sí.
hablando de lo que se está realizando en la unión de pensionistas y jubilados de aquí de Chuy hasta las 2 de la tarde. Como decíamos, una jornada que es abierta a la comunidad de Chuy, mostrando cómo es el trabajo diario, una mirada al trabajo diario a nivel de enfermería, hasta las 2 de la tarde. Vamos a esperar para poder conversar entonces con la licenciada Sandra Castro. Hola.
Sí, buenos
Ah,
días.
buen día. Roberto Díaz por acá de Atlántica FM, ¿cómo le va?
Bueno, muy bien, un gusto escucharte.
Igualmente, licenciada, nos decía Claudia, te voy a pasar con Sandra que tiene un proyecto interesante con respecto a la pediatría, ¿es así?
Bueno, sí. Bueno, quizás quiero empezar
Sí, sí, sí.
contándoles que quizás Claudia ya les habló de lo que es esta movida y la visualización, ¿no? Visibilización de alguna manera de enfermería, que lo estamos haciendo en todo el país. Porque bueno, cuando nosotros le preguntamos en la comunidad quiénes son las enfermeras, qué hacen, siempre como que van dirigido al acto, ¿no? Que es el inyectable, la extracción de sangre, la curación. Y las enfermeras tenemos un abanico mucho mayor y estamos formadas para hacer otras cosas que ahora en la entrevista lo vamos desarrollando.
Bien, me interesa sí que hable de esto en cuanto a la formación que tienen en enfermería que les permite bueno, hacer o manejarse con situaciones o tomar resoluciones en algunas situaciones, más allá de lo que realmente por ahí la gente tradicionalmente piensa.
Sí, y bueno, tomando en cuenta el lema 2026, que es un lema mundial del Consejo Internacional de Enfermería, es decir, nuestras enfermeras, nuestro futuro, las enfermeras empoderadas salvan vidas, y a partir también de ese gran lema va a ser, ¿no? Se descuelga un poco nuestro trabajo. Que también vamos cambiando de paradigma. Con respecto a nuestro rol, y me parece súper importante también tenerlo, ¿no? Nuestra profesión va en la evolución hacia un enfoque más holístico, tecnológico y basado en evidencias, que antes era como algo mucho más médico, bueno, pero es un cambio de paradigma que nosotros tenemos que empoderadamente lograr.
Hablaba con Claudia que los enfermeros, bueno, es como que el primer contacto que tiene una persona, que también terminan siendo un bálsamo a veces, ¿no? Porque tratar de tranquilizar a veces a una persona, hay un trato que se da, no sé si se da de repente en la capital del país donde el ritmo es más frenético en estas cosas. Pero de repente en el interior capaz que se nota mucho más esta situación, y hablo de esto como que visualizar al enfermero, que es un ser humano también, que de repente tiene un montón de horas de trabajo encima, ¿verdad?
Sí. Bueno, en realidad, sin duda que nuestra profesión tiene que tener una mirada holística hacia el paciente y el trato humanizado tiene que ser la base de nuestro cuidado. Si no hay un trato humanizado, no hay una calidad en el cuidado y tampoco le podemos decir cuidado. Así que, bueno, nosotros ponemos mucho énfasis en eso. Y después, sin duda, con respecto a lo que me decías, es que, bueno, nosotros también, sin duda, somos seres humanos con toda la sensibilidad que requieren, pero lo que tenemos es que tener las herramientas necesarias para poder manejarlos. Y para eso es fundamental trabajar en equipo. Es decir, que nuestros compañeros van a ser con los que nosotros vamos a poder liberarnos de todo eso, poder hablar y poder resolver y que el paciente le llegue lo mejor posible.
Sandra, nos tomamos unos minutos para que nos cuentes de lo que ya nos adelantaba Claudia, de este proyecto, o no sé cómo llamarle, cuál es la expresión más correcta,
que tiene
que ver con la pediatría.
Bien. Nosotros representamos a la pediatría de Comero de Rocha y representamos al gran equipo que tenemos en esa pediatría, ¿no? Cuando hablo de equipo, hablo de equipo interdisciplinario, ¿no? Pensando en toda la enfermería, licenciados de enfermería, los médicos pediatras, somos un equipo muy sólido en eso. En el 2024 comenzamos un proyecto que le pusimos como que la vivencia, ¿no?, del paciente pediátrico sea una aventura, o siempre una aventura, y tiene que ver con cómo ingresan al bloque quirúrgico. Y entonces lo que hicimos las enfermeras fueron capas de superhéroes. Ajá. Y cada vez que van al bloque, y le ponemos unas capas que ellos eligen de qué superhéroe quieren, sí, o de qué dibujito. Uh-huh. Y bueno, y después le damos un formulario, que hay niños que pueden incluso escribir, otros que pueden expresar sus sentimientos frente a eso, y los padres nos escriben. Y es muy, muy positivo han sido los resultados. Con expresiones muy lindas de los niños, de cómo les cambia la entrada a bloque quirúrgico, solamente con un detalle que parece tan sencillo, pero que para un niño que está en ese momento le cambia totalmente su visión.
Creo que a nivel de lo que es oncología en Montevideo, hay como que personas que cumplen una cierta función de distender a los chicos que que están en la asociación Pérez Scrivini. Y creo que hay algún otro dato de algún otro centro de salud por ahí que payasos llegan, en fin. Se ha venido manejando otro concepto, a ver, que no se me malinterprete, pero aquella, entre comillas, y repito, que no se me malinterprete, frialdad de repente del trato médico, uh-huh, porque además son cosas científicas, es decir, y hay que decidir y los tiempos corren. Bueno, de repente hacemos una pausa, nos tomamos un poco más de tiempo, sí, pero le brindamos este otro tipo de atención también.
No, sin duda. Esos son avances y que también están, ¿no? Cuando yo le decía lo de los nuevos paradigmas, que son cambios que tienen que ver con también cosas que están aprobadas. Y bueno, y en esos lugares que usted que me menciona, sí, están los payasos, están los que llevan la risa, están llevan obras de teatro, los títeres. Estoy acá con mi compañera, colega, Melisa Duquía, que también es licenciada en pediatría. Así que bueno, también quería presentarle más nuestros compañeros que están adentro. Y entonces eso hace que uno mire más al paciente, y en este caso nosotros al niño, de ponernos siempre, es decir, nuestra mirada tiene que ser empática. Entonces es ahí donde nosotros hacemos el cambio.
¿Cuánto puede, mejorar Sandra, cambiar lo que es anímicamente, hablemos de niños, que lo pusiste muy, muy concretamente al ejemplo, esta previa situación a enfrentar algo que, ya si lo tiene que llevar al dentista, ya es complicado con los gurises,
sí,
¿no?
Claro.
Seguro.
Sí, claro.
Los gurises, nosotros grandecitos también,
Sí, duda.
Sí, hay situaciones con las que uno de repente sabe que va a tener que lidiar, que ya viene con un tiempo previo, pero cuando llega el momento hay que estar ahí. ¿Cuánto puede cambiar esto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo se han medido estos resultados, Sandra?
Bueno, con respecto a lo que del proyecto, lo que te decía es que bueno, que tenemos de alguna manera como una encuesta realizada y ahí tenemos medido los resultados en la expresión de los sentimientos de los niños, es decir, qué sienten frente a esto, y es absolutamente positiva.
Bien.
En todos los casos.
Bien.
Entonces ahí tenemos una medición muy clara. Además, nuestro servicio de pediatría tiene algunas cosas que ahora Melissa te cuenta, es decir, con respecto a hacerlo mucho más amigable desde que entran al servicio. Le voy a pedir a Melissa que te cuente.
Bien. Vamos a conversar entonces algún instante con Melissa Duquía. ¿Está bien pronunciado? ¿Sí que está por ahí ya escuchándome?
Sí, buenos días.
Bien.
Perfecto.
Gracias por atendernos y darnos estos minutos. Bueno, lo de Sandra ya es un dato sumamente alentador, que está interesante de conocerlo. Y mientras la escuchaba decía, bueno, a ver, esto fue en pediatría de Comero Rocha.
Sí.
Y a ver, uno de repente cuando en principio escuchó proyecto de pediatría, bueno, a ver qué viene acá, ¿no? Es decir, uno como que ya de repente piensa, acá hay algo mucho más grande. No, es algo sumamente elemental, simple y que
claro,
cambia
y que
mucho.
Hace diferencia. Uh-huh. Exactamente. La vivencia que tienen esos niños, digo, nada, uno siempre apuesta a que justamente la vivencia y el paso por el servicio sea algo grato para ellos y que genere buenos vínculos con el equipo de salud. O sea, mucho de nuestras infancias de repente nosotros tuvimos en algún momento alguna experiencia que no fue la mejor y bueno, y en eso es lo que queremos apostar, en hacer el cambio con acciones que son sencillas. Digo,
sí.
Y generando el vínculo de la entrada, digo, o sea, bueno, el trato con el paciente pediátrico es distinto que en el adulto,
sí.
El vínculo que se puede generar, podemos involucrar el juego, tener juguetes, nosotros en el servicio tenemos juguetes que lo pueden usar los niños.
Sí, hoy entrar a un consultorio pediátrico ya es otra cosa,
sí,
creo que
sí,
en general,
sí. Ha
¿no?
cambiado mucho, sí, con respecto a hace unos años atrás, digo, se está viviendo y generando como esos ambientes hospitalarios que no sean tan hospitalarios para el niño y que sean más amigables. Digo, ya sea las paredes también están con dibujos. Digo, ya desde el vamos, digo, cambiar también el tema del uniforme pediátrico, que no, el color blanco, viste, genera el miedo. Nosotros tenemos un color azul, que eso también les disminuye la ansiedad. Digo, todo apostando para una mejor calidad de atención.
Que estamos hablando de un extremo de nuestra vida, como es la niñez, digamos,
sí.
y está lo otro, que es el otro extremo también, que hay que cuidar y mucho, por cierto, que ya son los adultos mayores, porque
sí,
todos ahí, a ese campo de juego, aprovechando que se está por venir el Mundial, a ese campo de juego vamos a ir todos a jugar en algún momento, o la mayoría,
sí.
Es decir, y hablando claramente, es decir, si no nos morimos antes, pero ahí vamos a llegar, listo, y hay que lidiar con esas situaciones, y el entorno, además, sobre todo, tiene que lidiar, hay muchas cosas.
Sí.
Y los niños que son, como se dice siempre, el futuro.
El futuro del mañana.
Pero también son el presente.
Exacto.
Su presente. Acá, no sé si hay una visión, Melissa, de bueno, ¿cómo están los niños? No sé, en el departamento, en cuanto a temas de salud.
Bueno, en cuanto a la visión de salud.
A
bueno,
ver, es una pregunta, yo sé que muy de golpe y de repente es un amplio espectro lo que hay que
sí.
analizar, pero bueno, te lo dejo en tus manos.
Bien, no, que los niños, estoy acá hablando con Sandra también, de la salud de los niños como una visión más amplia en el departamento, cómo uh-huh. están nuestros niños.
Uh-huh.
Y nada, sí. Nosotros lo que podemos decir es que trabajamos siempre en pro de poder mejorar su experiencia y bueno, y siempre buscando, o sea, sí, la parte holística y humanizada del trato de enfermería también y del equipo de pediatría, busca, cada paciente es único, Entonces buscar a ellos en un todo y bueno, poder hacerle la diferencia según sus necesidades también. Tengo acá a Sandra que también quiere aportar.
Estoy bastante corto de tiempo, ya estoy prácticamente que la mitad del informativo, pero pásame con ella y redondeamos.
Sí,
Melissa, muchísimas
bien.
gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Bien. Sandra, le decía a Melissa, bueno, ya estamos promediando nuestro informativo,
Sí,
tengo
perfecto.
que ir redondeando, pero
Quería
bueno, un último concepto.
quizás cerrar un poco que nuestro futuro está en la atención primaria, en la promoción y la prevención de salud. Y es ahí donde tenemos que enfocar. Y las enfermeras tenemos que tener una autonomía para poder trabajar en eso. No solo en eso, sino en las consultas de enfermería, en las investigaciones. Bueno, para eso también, ¿no? En esto de enfermeras empoderadas, tenemos que tener todo un trabajo digno para poder llevarlo a cabo de la mejor calidad posible.
Voy a quedar con el compromiso de volver a conversar más adelante. Después, quedamos con el contacto de ustedes, porque acaba de decir algo. Para hacer esto, también las enfermeras precisamos autonomía y un trabajo que sea más digno, y aquí hay mucha cosa para conversar, me parece. Sandra, te mando un abrazo, te agradezco nos haya atendido y un saludo para Claudia también.
Bueno, muchas gracias y nos encontramos, sí.
Muy bien, ahí estaba la licenciada
Pase
Sandra.
bien y saludo principalmente a toda la comunidad y tus oyentes.
Muchas gracias. La licenciada Sandra Castro de lo que es la atención de pediatría de Comero Rocha, también Melissa Duquía, quien es licenciada en pediatría, y la nurse Claudia Riquieri, en lo que es esta jornada abierta, que hasta las 2 de la tarde hoy en UPJ, aquí en Chuy, está abierta a la comunidad para que la gente pueda saber cómo es el trabajo de enfermería.